Lejanas barracas y conventillos, cercanos galpones y garajes son habitados por diversos mundos musicales. Los garajes siguen teniendo atmósfera de milonga y rock and roll, lugares de vivencias y encuentros, donde la cultura es motivo para compartir. Aquí comienza otro encuentro en El Garage de Uniradio.
Con el gusto de siempre, con el placer de siempre, le doy y le damos la bienvenida a todas y todos ustedes luego de este informe capital que nos encuentra las tardes de Uniradio y el comienzo de estas noches más claras, ya aproximando y avanzando en esta primavera, porque bueno, les da la bienvenida desde las 20 horas el Garage de Uniradio. Me complace realmente saludarlas y saludarlos a todos los que están ahí. Por supuesto que nos pone en antena la frecuencia 107.7 FM. Y bueno, el stream cuando no se cae, porque últimamente anda más caído que levantado. Pero bueno, es como, no voy a poner ejemplos deportivos ni futboleros, porque me parece que ya sería caer en un lugar común que no corresponde, ni mucho menos. Eso le corresponde a los programas deportivos de Uniradio. Pero sí les digo que bueno, si el stream no está caído, pueden engancharse a través de distintos dispositivos, que a través de los mecanismos para que puedan poner en línea uniradio.edu.uy y de alguna manera estar en contacto con esta propuesta. Esta propuesta que viene pisando sus últimos programas del ciclo 2021, este ciclo número 15, que nos ha encontrado en una situación un poco más normalizada, si vamos al caso de lo que ha sido lo que ya todos conocemos. Y sobre todo para quienes vivimos la radio desde como oyentes, pero también como productores, repensarnos permanentemente de cómo hacer radio y cómo estar junto a ustedes, es algo que realmente nos pone en desafío, pero también en emoción. Así que eso está bueno, se viene ya un poco el final del ciclo, que será en noviembre, y bueno, vamos a irles anunciando un poco hasta cuándo más o menos llegamos. Algunas artistas que han estado en contacto con el Garage a lo largo de estos años nos van demostrando con el paso del tiempo un poco su trabajo, cómo va progresando, cómo va buscando los distintos niveles, tanto estéticos, como también en la puesta en escena, como también el trabajo con los públicos. Es algo que realmente a nosotros nos emociona y mucho. Algo que a vos también me parece, Marce, te da un poco la impresión de lo que han sido estas evoluciones disruptivas que ha tenido el tema de las tecnologías y el arte, y cómo de alguna manera, y sobre todo en pandemia, los artistas han tenido que trabajar. ¿Cómo va, Marce? Buenas noches.
¿Cómo estás, Ale? Buenas noches. Buenas noches para vos y para los que están escuchando. Sí, a mí me parece que por un lado la pandemia dio esa mano, ¿no?
Sí. Ahora
hay tiempo, supongo yo.
Claro.
Intentando ponerle un tinte un poco positivo al asunto.
Que y los de hecho retornos, fue... ¿no? Me parece que esto de los retornos también tiene un poco ya la potencialidad de cómo los artistas, y ahora lo vamos a ver en breves instantes, cómo los artistas han continuado trabajando en pandemia, pero han puesto también en valor la capacidad de realización a la hora de pensar en la post-pandemia, ¿no?
Claro, sí, eso es real, y se ve en los hechos con los trabajos que venimos viendo que se vienen presentando y apareciendo, ¿no? No dejan de aparecer. Y eso me parece, dentro de toda esta cuestión justamente de la salud, me parece muy saludable, ¿no? Hay un poco de salubridad ahí.
Valga la redundancia.
No sé cómo llamarlo.
Tal cual. Es el caso de una amiga ya de esta casa, a quien ya desde hace unos cuantos años nos motivó conocer en aquel 2006. 2008 fue, 2008, que viniste con Fernando Cortizo a hacer una presentación, un anuncio de un toque que iba a armar Ayui. ¿Te acordás cuando Ayui ponía a los artistas de su sesión en escena? Una Ayui que está cumpliendo 50 años. Y fue cuando conociste el Garaje, cuando conociste Uniradio en sus viejas instalaciones. Así que bueno, para nosotros es un verdadero gusto recibirte en esta casa, que es tuya también, Lucía Severino.
Total, muchas gracias. La verdad que sí, siempre es un placer volver y charlar y volver con material nuevo y que ustedes tengan la amabilidad de recibir también siempre esos materiales.
Claro. Músicas de cabecera en Uniradio, te cuento que hasta selectores, qué sé yo, siempre anda por ahí rotando en las músicas de Uniradio la luz Severino.
Divino, aparte, nada, yo soy oyente de Uniradio, así que...
Bueno, está, más tiempo, más minutos de nota, Marce.
Es verdad, lo juro, lo pueden ver en mis historias, cada tanto posteo algo.
Dale,
estoy escuchando alguna música nueva, porque no todas las radios pasan música nueva, ¿no? Entonces, yo sé, cada vez que escuchas un radio es como, bueno, algo aparece ahí que no conocías.
Le vamos a dar volumen a esa parte y un poco de reverb, como para que quede bastante claro.
En la edición.
Que quede bien claro.
Y bueno, capaz que me ayudás, porque yo soy medio Keddy, como se dice, con esto de leer las fichas. Y está bueno poner en contexto a la señora artista Lucía Severino y contarle al público que es compositora, pianista, acordeonista, cantante, coordinadora de Espacio Cultural Docente, Centro Educativo Vaz Ferreira. Comenzó su formación musical siendo niña, estudiando el piano, y luego retomó sus estudios con diversos docentes. También es actriz, egresada de la Escuela de Acción Teatral Alambique. Y por ahí voy frenando, porque viste cuando si no uno se acelera, ¿viste? Y ayúdame, ¿seguís como coordinadora del Espacio Cultural, Lu?
Sí. Seguimos con ese trabajo re lindo. Ahora, bueno, enfocados más a la música. En un momento teníamos talleres más diversos, ahora estamos como con el tema de la música más...
Claro.
Igualmente, con la pandemia ahí, bueno, tuvo complicado salir.
¿Dónde queda el Centro Educativo Vaz Ferreira?
Es por por San José de Carrasco, Ciudad de la Costa.
¡Ay, va! Sí, yo he sentido. Ahora me decís niños y adolescentes, ¿no?
Niños, claro, es un preescolar, o sea, la base es un preescolar que funciona hace mucho tiempo. Y bueno, entre ese proyecto del preescolar está este proyecto Espacio Cultural, que bueno, se abre a todas las familias que ya. De repente fueron al preescolar y otras familias del barrio.
Claro.
Y bueno, la idea es tener como un lugar ahí de referencia artística para gurises, para jóvenes, ¿viste? Que sea como un lugar al que acudir, ¿no? Que no sea eso de, voy a clase de instrumento, a la casa de un profe, qué sé yo, sino como, bueno, sobre todo acá en la costa, que la identidad cultural hay que construirla.
Sí.
Hay que ponerle ahí un poco de cariño, ¿no? Desde lo público, que, bueno, ahora se están haciendo un poco más de cosas, igual... Hay que seguir, y bueno, desde lo privado también, ¿no? Buscar
claro. En la parte actoral, más allá de llevar la escena en tus toques, o en lo que es la puesta en escena de tu banda, ¿no? De tránsito, ¿estás desarrollando alguna actividad en vínculo, por supuesto, en la parte actoral, pero también, me imagino que también en la parte docente, o lo vinculás esto con el centro educativo?
Mira, bueno, o sea, en realidad he hecho algunos proyectos ahí de hacer música para obras de teatro, bueno, en algunas también participé como actriz, digamos, tocando y actuando también, hice una obra con Alberto Cejas en el EAC que hicimos, ahí trabajé como acordeonista y bueno, también éramos parte de la puesta en escena. Después trabajé con Carmen Morán, que hicimos una obra ahí, que ella hacía unos monólogos y yo hacía la música y estaba en escena. He hecho música para obras de danza, para obras de teatro, doy clase de teatro para chiquitos, es como que...
Claro.
Y bueno, además de volcarlo siempre en la puesta en escena de los shows, ¿no? Que eso siempre es como una información extra y toda una cuestión ahí que aporta a la escena de la música, ¿no?
Claro, y conversábamos antes de entrar en sala y a conversar con nuestra audiencia, esta es la importancia que tiene las actividades que ya se desarrollaron hace digamos, más de una década, porque yo no sabía que habías ganado la beca de Fundación Chamangá para jóvenes vocacionales. Sí. Pero fíjate qué importancia esto de traer temas del pasado, porque de alguna manera lo estás actualizando en cuanto a esta vocación que también tenés de, como docente con los jóvenes, ¿no?
Totalmente, sí, sí. Yo creo que, digo, vos terminás dedicándote a algo también por los vínculos que hayas tenido, ¿no? Y por la cercanía o el amor con que se te haya transmitido determinada cosa. Entonces me parece re importante poder poner esas semillas, ¿no? En diferentes niñas, niños, ¿no? En la música, en el arte, ¿no? Como que ese vínculo con el mundo artístico, despertarlo, a mí me parece divino, porque bueno, yo tuve algunas oportunidades buenas que me ayudaron a continuar el camino, ¿no? Y a ir pasando barreras, encontrando nuevas, claro, cosas y aprendiendo y vinculándome con gente y todo eso, siempre se agradece mucho.
Ya traes a tema justamente esto de lo que son las artes escénicas, y mencionabas esto de poder ambientar musicalmente diversos proyectos, y por ahí a lo mejor la ficha me trae que has trabajado, como bien decías antes, en danza, teatro, títeres y en proyectos audiovisuales.
Sí,
tengo,
sí,
por acá registrado Sala de Estar, Pájara, Rever, Hubiérase Dicho y Casi.
Sí, sí, proyectos re lindos. Bueno, uno fue con Carolina Silveira, que es docente, dos directoras que en este momento son docentes de la Facultad de Danza, digamos, ¿no? Que ahora está funcionando ahí funciona junto con Bellas Artes, ahí donde era el Liceo Francés, licenciatura en danza. Y bueno, proyectos, bueno, con Carolina fuimos compañeras de Alambique también, o sea que tenemos las dos, la rama del teatro ahí súper presente, y bueno, ella se dedicó a la danza, yo me dediqué más a la música, pero bueno, siempre ahí como... Yo no creo que las artes tengan una diferenciación, unos límites tan claros, ¿no? Para mí,
claro,
está todo bastante, bastante unido, ¿no? Es bastante orgánico, es muy, claro, difícil. O sea, tampoco, es como que no puedes pensar una película sin sonido... No puedes pensar una música sin imaginarte, sin que la imaginación opere ahí y aparezcan imágenes, digo, muy todo está muy, muy junto, ¿no? Y sobre todo cuando pones la música en escena, no puedes olvidarte que estás en un lugar donde hay gente mirándote y donde no es solo lo que toques, sino también qué ofreces, ¿no? Como espectáculo. Entonces, pienso que todos esos límites no son fronteras tan, tan claras, ¿no?
Sino ahí que... está. Para cerrar este capítulo de lo que serían las artes escénicas, perdón, más que nada con lo que es el vínculo con los talleres y con, sí, la, sí, y sí. Con, lo,
con
y
la educación.
Con la docencia. Claro, me parece bueno traer un dato que por ahí a lo mejor lo tenía perdido, pero está bueno traerlo ahora y ponerlo nuevamente en anuncio al público, es que fuiste ganadora del FEFCA, es sí. decir, el Fondo de Estímulo a la Formación y Creación Artística del MEC.
Del MEC, sí, sí.
Beca sí. Creadora Justino Zavala Muniz. ¿Y eso te dio la posibilidad de desarrollarte en qué otra actividad dentro de este marco?
Eso te da la posibilidad de pensar un proyecto y bueno, y tener recursos, o sea, para desarrollarlo. Es distinto a los fondos concursables, porque de repente en los fondos concursables vos tenés que elaborar un proyecto, como preproducirlo todo. Bueno, sí. Lo ganás o lo perdés, pero tenés que cumplir con un proyecto que ya lo tenés todo pensado. Acá vos tirás unos lineamientos creativos y bueno, luego vas como desarrollándolo y bueno, sabés que tenés un año para vivir un poco más tranquilo, digamos, a nivel económico y bueno, y poder también volcar esos recursos a lo que quieras. Sí, por ahí, bueno, de ese fondo es que viene todo esto nuevo que estoy haciendo ahora, ¿no? Este disco nuevo y todo sale de ese proceso, sí.
Bueno, entonces nos metemos un poco más nos metemos en la parte musical para así llegar un poco al hoy. Pero en el antes, tenemos que sos editora de dos discos de tu autoría a través del sello Ayui Tacuabé, con Los Días en 2014 y Presente y Continuo, Independiente 2017, que este lo presentaste, los dos los presentaste en el garaje, en Uniradio.
Los dos, sí, los dos fuimos a charlar en el garaje.
Y bueno, es una linda oportunidad que se viene ahora el tercero. Estás actualmente desarrollando tu nueva producción discográfica, Una, independiente. ¿Qué tenés para decir de ese margen de tiempo donde no pasa por cantidad de discos, sino más bien pasa por este tema de poder conjugar las artes en cuanto a lo que es la actividad docente, los talleres y también tu parte compositiva y también artística de recitales, ¿no?
Sí, sí, total. Viste que bueno, también está bueno poder tocar los discos, ¿no? Y dedicarle un tiempo a que suenen y bueno, los toques también te llevan mucha energía. Sí, o sea, en relación al vínculo con la docencia, yo creo que el vínculo con los niños siempre es una fuente de, es como la fuente de la juventud, no sé, como, porque como que ahí hay mucha información en ellos, ¿no? En también uno poder tener la disponibilidad mental y emocional de vincularse con ellos. Entonces, como que también los chiquines te traen mucha cosa, ¿viste? Fresca, espontánea. Y entonces te obliga a mantener tu cabeza muy fresca y eso, permeable a esas ideas. Entonces yo creo que también, bueno, la música que una hace también es parte de todo lo que es tu vida, ¿no? Digo, todos los elementos que te rodean están desde dónde vivís, qué haces, digo, todo eso aparece cuando componés, ¿no?
Claro.
Sobre todo, digo, cuando tratás de componer desde algo interior y no desde una fórmula externa, ¿no? Digo, cuando intentás como volcar en la música tu ser artista, digamos, ¿no? Y bueno, y en eso está tu vida, no es separada. Y el trabajo que haces, pues si tenés un trabajo que no te interesa, que te ocupa el tiempo, pero no te aporta, es más difícil.
Se entiende.
También cuando tu trabajo de alguna manera se vincula con tu creación, porque también es parte, yo me sorprendo mucho, ¿no? Con las creaciones. Trabajo mucho con los chiquilines en la creación y, bueno, aparecen unas cosas que decís, pa, qué divino esto, ¿no? Digo, y permanentemente te refrescan, ¿no? Es como que te dan esa energía nueva.
Sos una exploradora del sonido y de los registros sonoros. Me vienen ahora algunas puntas, pero las conecto. Entonces, como que me armo una historia que está buena ponerla, consultártela y ponerla en comunicación con el público, porque a veces queda la idea de la escucha de un tema, queda algo como más aislado, o de la escucha de un toque, queda algo como aislado, pero está bueno cuando tenemos a los artistas en el garaje que plantean esta visión más horizontal del asunto, ¿no? Y no tan lineal también, ¿no? Y entonces se me viene un poco esto de los registrás a los gurises, ellos escuchan, más allá del momento, del acto artístico creativo. Luego sí. Se escuchan. Contanos sí, un poco grabado. De eso.
Mirá, este
¿Hacés experimentos con ellos?
Hago experimentos, sí. Este, bueno, con los más chiquitos siempre hacemos como un disco anual de ellos, o más estándar de ellos cantando, como que para también tengan un registro del canto colectivo, de bueno, claro. También la música, o sea, tener un repertorio de músicas que los une, que los unifica, que les da identidad, ¿viste? Todo eso está buenísimo. Y después con los más grandes, o sea, en el ámbito del espacio cultural, que ellos vienen al taller de música, este, bueno, hemos hecho diversas exploraciones así sonoras de que se graben y se escuchen, les sorprende mucho, ¿no? Escucharse y, este, bueno, yo trabajo con el sonido, digamos, grabo en mi casa a nivel de home studio, digamos, tengo mi combo, mi tarjeta, micrófono, digo, mis cosas básicas para trabajar. Y bueno, este año, por ejemplo, grabé con el grupo de más grandes, nos propusimos como, bueno, enseñarles, mostrarles cómo es el proceso, ¿no? Cómo llega una música a sonar, ¿no? Entonces, está muy bueno, ¿no? Y ellos como aportan, ay, acá ponele no sé qué, y acá no sé cuánto, y que termine con... Y ellos ya tienen mucha información, porque el mundo digital... Este, les ha dado muchas herramientas, mismo todo el plan Ceibal, en las Ceibalitas hay programas de grabación de audio, hay programas de edición de imagen, digo, tienen mucha más información que la que teníamos nosotros de pronto, ¿no? A su edad de tecnológica, ¿no?
Y ese punto, claro, y ese punto más este millennial, ¿no? 2.0 o a esta altura 3.0.
Total. Medio que nos pasan por arriba, te diré.
Claro. ¿Cómo puede conectar con el arte? Porque luego está el desafío de conectar con el arte algo eterno, que no necesariamente pasa por revoluciones digitales. Solo.
Total, sí. Claro, es la importancia que le des, ¿no? Me parece que, digo, si no tenés un contenido para grabar, ¿de qué te sirve grabar un poco, ¿no? Primero, entonces decir, bueno. Lo importante es el contenido, ¿no? O sea, la herramienta viene a colaborar, a hacer perdurar a algo, lo que sea, siempre y cuando ese algo exista, ¿no? Ese algo esté, ese vínculo entre ellos esté, que eso sea una experiencia colectiva y no una cuestión tecnológica porque sí, la tecnología en sí misma, sino el uso de la herramienta en función de, bueno, guardar una idea, hacerla perdurar, compartir ese momento, entender cómo funciona el sonido, las capas, cómo la gráfica, la física, todas las cosas que se unen en ese hecho, ¿no? Pero lo interesante y lo importante es, bueno, ¿qué contenido tenemos? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué estamos haciendo acá? Me parece que eso es humano y es de vida.
Pido, tomo, doy, traigo, invento, monto, no arrastro. Compro, dejo, soy, cambio, intento, atesoro, aguanto. Hablo, rompo, voy, saco, insisto, minor impacto. Pienso, paso, estoy, subo, invierto, abandono, encanto. Tomo, doy, traigo, dejo, soy, cambio. Rompo, voy, saco, paso, estoy, subo. Miro, voy, piso, lavo, soy, quiebro. Compro, doy, guardo, salto, estoy, muero. Cruzo, miro, voy, piso, plancho, aseguro, engancho. Toco, lavo, soy, quiebro, pinto, almaceno, tranco. Ando, compro, doy, guardo, escribo, acelero, canto. Falto, salto, estoy, muero, encuentro, entrevero, bailo. Tomo, doy, traigo, invento, amontono, arrastro. Compro, dejo, soy, cambio, intento, atesoro, aguanto. Hablo, rompo, voy, saco, insisto, menor impacto. Pienso, paso, estoy, subo, invierto, abandono, encanto.
Estás notando, ¿qué aire están respirando los chiquilines? Uno tiene mucha desinformación, uno no sabe directamente, se imagina y escucha muchas cosas muy desordenadas, muy aisladas y realmente nadie mejor que una docente nos puede decir qué aire están respirando esos gurises hoy día, en el medio hoy.
Y sí, bueno, bastante contaminado, ¿no? Porque, o sea, sus informaciones son muy diversas, a veces son adecuadas, a veces no, ellos acceden a un mundo de información muy variado, ¿no? Y vínculo, o sea, se abre esa globalidad, digamos, que se que está, está muy presente. Y bueno, no siempre se cuida ese ser de los chiquilines, ¿no? Que es como, cuanto, a veces está buena la información y a veces no, ¿viste? Es como, creo que están en una línea delgada entre todo lo que reciben y pobrecitos, ¿cómo hacen para procesarlo, ¿no? Porque la sensación que tengo es que algunas informaciones están buenas y algunas son excesivas. Excesivo impulso, ¿viste? Excesiva, no me sale la palabra ahora, pero como... eso, como que...
Masivos, claro.
Sí, claro, muchas veces no hay un tiempo natural para vivirlo, ¿no? Para vivir la vida hoy, acá, ahora, en este momento, en este lugar. Y bueno, los espacios artísticos, por eso me parece que son, para los juristas de hoy, fundamentales, ¿no? O sea, como salir de la soledad, ¿no? Salir del lugar solitario de yo, la máquina, la tecnología, y poder vincularme con otro en el plano de la mirada, del cuerpo, de la experiencia compartida, digo, todo eso me parece que... Nada, hay que como que cuidarlo como un tesoro y ayudarlos a escucharlo, ¿no?
Y parafraseando el nombre de tu banda, Tránsito, ¿cuál es el tránsito entre los días y bueno, presente continuo y este nuevo material que estás preparando para meternos ya un poco de lleno en el nuevo material?
Sí, bueno, fue un poco una vuelta, o sea, al proceso que me llevó la composición de los días. Lo vinculo bastante, así como... Bueno, en realidad empezó en plena pandemia, porque yo gané el FEFCA en 2019 para desarrollar el proyecto en 2020. Entonces, bueno, nada, me agarró como a todo el mundo la parálisis en principio, de que no sabes mucho para dónde agarrar o que has medio perdido. Y bueno, en un momento cuando asumí que esto iba para largo, dije, bueno, encontremos la manera de empezar con este proceso, porque... Digo, bueno, económicamente me salvó también, ¿no? Porque fue como un alivio, o sea, tener ese premio, o sea, contar con esa plata en ese momento fue así, era como aire, oxígeno, ¿no? Y tranquilidad de poder dedicarme, ¿no? Porque de otra manera no lo hubiera podido hacer. Porque también me quedé sin trabajar en casi todo, ¿no? O sea, lo que son las clases, los talleres, todo, no había. Y después en mi trabajo más formal también quedé como en seguro de paro. Entonces era, ¡chan! Todo era una detención absoluta. Pero bueno, tenía ese backup, tenía eso ahí, que fue como así, mágico, no sé, milagroso, te diría. Y bueno, ahí empecé. El proceso empezó con el Mono Reyes, que es con quien siempre grabé en el estudio con él. Solo que, bueno, le propuse un poco de que, un poco no, del todo, que fuera el productor artístico, como trabajar este disco diferente a los otros, con toda mi propuesta, pero bueno, como con una cuestión, con una dirección más clara, ¿viste? A ver si... Siempre en el afán de buscar nuevos resultados, ¿no?
Y aclaranos un poco qué significa una dirección más clara en cuanto a tu propuesta, porque ahí como que tenemos que visualizar un poco más o materializar un poco más.
Claro, sí, la figura del productor artístico, digamos, que escucha lo que viene y bueno, trata de sacar de eso lo mejor, ¿no?
Que no sos tanto vos la productora, sino más bien una mirada.
Sí, o sea, yo siempre produzco porque en realidad, ya te digo, como yo grabo, ya llevo maqueteado, no es una idea que aparece como una, bueno, tengo una melodía y no sé si ponerle violines o ponerle, viste, charango. Es como que yo ya llevo una propuesta más delineada, pero nunca había trabajado un poco dándole a otro decisiones estéticas así más importantes. Y bueno, yo estoy muy contenta, ha sido una experiencia re linda porque también te ayuda a ver de vos cosas que vos misma no sos capaz de ver o que te cuesta más ver, ¿no? El otro que mira afuera... Es como el director en la obra de teatro, yo qué sé. No es una obra de creación, dirección colectiva o autodirigirla, que otro que está mirando de afuera puede como tomar recursos y mejorarlos, ¿no? O sea, como darles una otra mirada, ayudarte a ver de vos lo bueno también, que no siempre sos capaz.
Cuerpo. que digo llega a tus oídos. No sé si me entendés. Regálame palabras para renacer, regando las palabras.
Podés decirle a otro lo que quiere escuchar, podés callar, omitir, sufrir con un pensamiento hasta volverlo palabra, tenerlo preso del tiempo hasta soltarlo en el habla. Así son las palabras. Son armas, son fuente poderosa, son la prosa y la poesía, son la mente y los sueños de quien las escriba. Y la mente poseída. Son un montón de cosas que tiraste al viento, tatuajes invisibles, piel, hueso, carne, son tu cuerpo. Palabras para conformar. Palabras para conformar, para comprender. Palabras caras, hay charlatanería. Palabra tras palabra acumulada, sin decir nada. Palabras repetidas, hay teoría. Palabras sabias, palabras trabajadas. Palabras que se vuelven melodía, ritmo, cadencia, armonía. La música de tus días.
Hasta aquí la primera parte del momento que compartíamos con Lucía Severino, contándonos acerca de muchas actividades que realiza, no solo la que está vinculada con lo que es su principal actividad, que es la música, sino también con la docencia, con el teatro y otras tantas artes que la vinculan justamente con su quehacer profesional. Quédense, porque luego de la pausa en Sintonía del Garaje les invito a meternos de lleno en dos de los capítulos que integran los cuatro capítulos de su nuevo trabajo, Una. Y a partir del jueves que viene, renovamos la invitación para la segunda parte, donde Lucía se mete de lleno para contarnos acerca de este nuevo trabajo denominado Una, que, como les decía, está integrado por cuatro capítulos y que va a ser estrenado el jueves 4 de noviembre en La Trastienda.
Estacionate en el garage. Más música, más poética, un sentimiento.